A la charla con Carlos Rosanqui, que es ex juez de Cámara Federal. Buen día, Carlos, ¿cómo te va?
Buen día, Fernando, un placer. Lourdes, ¿qué tal?
Igualmente para nosotros. Nos quedó repicando el otro día, porque es algo que sostenemos acá con Fernando Clavero en el programa y con Lourdes, el tema de el armado de la justicia, de la necesidad de una democratización de la justicia. Por supuesto que el punto, digamos, periodístico de coyuntura es la decisión del Persaltum de la Corte, pero me interesó mucho también esta lógica que no es local solamente, que tiene que ver con un entramado regional que en algunas de sus terminales llega a los Estados Unidos, con algunas que tienen que ver con el Departamento de Estado. ¿Cómo ya hemos leído varias cosas que has escrito sobre el tema del Persaltum de la Corte, pero me gustaría enganchar esta necesidad de democratización de la justicia, reforma judicial, en el marco de este Persaltum?
Claro, va de la mano, porque el Persaltum es el antiderecho, no el Persaltum como institución,
sino la Corte aplicándolo de una manera...
De una manera que yo diría vil, así, viste, cosa de mala gente lo que han hecho. Eso no puede estar aislado, porque evidentemente una medida tan grave, tan extraordinaria en la excepcionalidad, porque es así desde el punto de vista legal, va de la mano del rol que ocupa la Corte, del rol que ocupa la Casación Federal y el resto de los tribunales, en la democracia. En dictadura ya sabemos, porque son gente que convalida las dictaduras, el sector más reaccionario. Pero en democracia no. En democracia, cuando la Corte está actuando de una manera que viola la propia Constitución, uno tiene que pensar que eso no va solo. Y como bien vos decías, acá hay una incidencia, o por lo menos yo vengo sosteniendo hace muchos años, la incidencia de la Embajada de los Estados Unidos, porque hay pruebas, además. Entonces, en ese sentido, ya no es solo que incide la Embajada de Estados Unidos, sino que el resultado la trasciende también, porque se traduce en actividades como la desestabilización permanente desde el 10 de diciembre del año pasado.
Lourdes.
Sí, doctor, le consulto porque usted, no sé si recuerda, que en su momento a estos magistrados, sobre todo hablamos de Bruglia y de Bertuzzi, ¿no? La Corte en su momento, cuando hizo las acordadas 4 y 7, de cierto modo los había validado. Entonces, es como, veo yo, ¿no? No sé qué opina usted, es como una retribución a esas acordadas por decir, bueno, yo dije una cosa y ahora, y por lo menos acepto el Persaltum. Después obviamente no se sabe lo que cuál va a ser la cuestión de fondo que resuelvan, ¿no? Por supuesto, porque haber aceptado no quiere decir que después resuelvan a favor de que los magistrados se queden.
No, claro, pero no, dos cosas. En primer lugar, aun cuando en la resolución de fondo termine como se espera, más o menos 4-1, es decir, volviendo o mandando a estos jueces a sus tribunales originales, sí. Ellos ya han hecho el daño el día lunes. Lo refrendaron ayer dándole una licencia extraordinaria con goce de sueldo por un mes.
30 meses, sí, 30 días.
Realmente es algo gravísimo. Pero, y lo otro, tiene que ver con las acordadas 4 y 7. Esas dos acordadas no es como se piensa que convalidan a estos jueces en sus cargos trasladados. Esas acordadas dicen inequívocamente que la posibilidad de hacer esos traslados sin Senado, sin el acuerdo del Senado, sí, solo es posible cuando hay la misma jerarquía, la misma competencia y la misma jurisdicción, que no se están dando en estos casos, de los tres casos, ¿no?
Claro.
De modo que no es así.
Claro, y además, lo que los estaba escuchando atentamente, lo que acá queda es que se está, se está violentando un mecanismo constitucional. Por sí o por no, digo, porque si surge la idea de que la Corte va a validar el traslado de los jueces, queda el antecedente de que se puede hacer, como se hizo durante el macrismo, a dedo de estos dos jueces, y si no, antiguamente lo que dijo el Consejo de la Magistratura no tiene validez porque la Corte aceptó justamente con este Persaltum.
Sin ninguna duda, pero agrego una cosa, Fernando, que no la había visto curiosamente hasta recién y puede ser útil. Yo fui juez de cámara de San Carlos Bariloche, Río Negro, por concurso durante 10 años. Cuando se crea el sistema nuevo, el vigente, el federal, el primer concurso lo gano yo. O sea, yo, mi cargo en federal fue el primer concurso, fue el primer juez federal designado por ese sistema. Yo no tendría que haber concursado, teóricamente, porque yo provenía de un cargo de juez de cámara. Y me hubieran dicho, no, señor, usted no tiene acuerdo del Senado, o usted viene de Río Negro, o lo que fuera. La Constitución, cuando requiere el sistema de concursos, de pliegos, etcétera, etcétera, no se puede modificar eso. Claro. No se puede alterar. Eso lo que la Corte está haciendo hoy es modificándolo, pero insisto, aunque la resolución de fondo después sea distinta, ellos ya han habilitado el presaltum. Y ahí hay otra cosa, Fernando, 10 segundos, muy grave. Cuando habilitan el presaltum antes de ayer, ellos lo consideran como requisito esencial una situación de extrema gravedad institucional. Y yo les pido que miren los procedimientos que se llevaron adelante. La secuencia fue el Consejo de la Magistratura, Senado de la Nación, Presidente de la Nación y Casación Federal. Todo eso fue con una pureza cuidadosa. Sí. Entonces, ¿a dónde está la gravedad institucional cuando las instituciones funcionan de manera ejemplar? Este es el nudo, es uno de los nudos de la barbaridad que está haciendo la Corte. ¿Se entiende?
Sí. Y además, creo que, por eso digo que me parece un violentamiento institucional, porque en este caso se hizo conforme a los pasos reglamentarios, digamos.
100%. Insisto, la secuencia, pocas veces con tanta tranquilidad se fue cumpliendo con los plazos y la Constitución. Lo que pasa es que en el medio los jueces no quisieron ir a la convocatoria al Senado. Eso es para echarlos, Fernando, eso es para echarlos, Lourdes. Son jueces rebeldes, y cuando la Corte avala a jueces rebeldes y le da una vacación paga de 600.000 pesos, me parece a mí que también son agravios que habrá que analizar en los más altos niveles, a ver qué se hace. El Estado tiene que dar respuesta a esto.
Ahora, usted, doctor, ¿cree que ellos deberían haber vuelto a sus puestos? Porque hay que decir que cuando la Corte hace lugar este persaltum, lo hace de forma con efecto suspensivo. ¿Qué es esto del efecto suspensivo? Digamos que retrotrae todo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y hace que el trámite quede en suspenso, justamente. ¿Usted cree que deberían haber vuelto a sus puestos, si se quiere, en el caso de Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal, en el caso de Castelli al Tribunal Oral Federal número 7, hasta que se resuelva, o es mejor que sigan en stand-by hasta que justamente la cuestión de fondo esté resuelta?
No, bueno, pero lo que pasa es que es una cadena de horrores, porque la Corte no puede desautorizar la decisión de las instituciones que han intervenido. Este es el problema. La apertura del persaltum y la suspensión de la situación de esta gente está violentando las decisiones tomadas. Esta gente tenía que haber vuelto a su juzgado de origen, porque fue el trámite que se hizo en el Estado Nacional.
Sí, lo hizo el decreto.
El decreto que claramente, como corresponde, convalida la decisión del Senado ante tres jueces que no fueron a la audiencia para...
Además eso, justamente eso iba a decir, que no fueron a la audiencia del Senado. ¿Y cuántos son los jueces? Son 10.
Son 10 jueces, hay 7 que todavía no tienen dictamen. A esos 3 le hicieron un dictamen aparte porque justamente no estuvieron en las entrevistas. Ahora queda la resolución del resto. Por ejemplo, en el caso del juez Fara, que es uno de los que estuvo en las entrevistas, la idea era de que Fara volviera a la Cámara Federal, que es de donde él salió, hacia el tribunal de, primero en penal económico, después al tribunal de San Martín. Bueno, hoy con esta resolución, con este persaltum de la Corte, obviamente se tienen que abstener el Consejo de la Magistratura de hacer cualquier modificación y no se pueden sumar, digamos, cargos a la Cámara Federal en este caso, donde hoy tenés solamente 2 jueces. Uno es el juez Irursun y el otro es el juez Mariano Llorens. También hay que decir eso.
Sí. Si quiero agregar algo sobre eso, Lourdes, una de las razones fundamentales por las cuales estos 2 jueces, Bruglia y Bertuzzi, caen y son ahí en paracaídas en la Cámara Federal ilegalmente, es porque había 4 vacantes, como vos decías recién. De esas 4 vacantes, concursándose, había candidatos de primer nivel. de primer nivel. Entonces, ellos, es muy peligroso para la derecha del Poder Judicial y de todo el país. Es muy peligroso que haya jueces decentes. Entonces, si ustedes piensan que si Bertuzzi y Bruglia no iban a ese lugar, se iban a concursar los cuatro cargos, como están concursándose, y se iban a ocupar con gente decente. Este era el temor más grande para Macri, para sus cómplices y para toda la derecha en general en la política. Entonces, no es una cuestión menor. Y hay que mirarla. Por ejemplo, en la otra sala están de candidatos muy firmes Roberto Boico y Alejo Ramos Padilla.
Exacto.
Y una más, Carlos, por ahí es una mirada personal, pero me pareció que la decisión en otra causa escandalosa, como el tema de la causa peaje, donde Bruglia participa con Irursun, me parecía ahí como había una muestra de poder, porque también la causa peajes es se cae de Maduro, que hay un ilícito ahí tremendo, ahora que Vialidad igual está como querellante.
No, claro, lo que pasa es que los ilícitos son o no ilícitos de acuerdo a quién gobierne y en el caso del Poder Judicial, quién está en el Poder Judicial. Esa es la importancia. Es el viejo chiste de que le preguntan al abogado cuánto es 2 más 2, dice cuánto cree que sea. No es una cuestión menor. Además, yo te digo, esto tiene un olor a podrido bastante desagradable. No quiero generar más conflictos, pero sí fíjense que, por ejemplo, un persaltum presentado por el abogado de Milagro Sala en el año 2016 es rechazado por 3 de estos jueces que estaban en ese momento, y no solo lo rechazan, sino que lo sancionan al abogado, Fernando.
Claro, bueno, más claro. Carlos Rosansky, gracias por toda esta explicación y por los minutos.
No, a ustedes, un abrazo.
Abrazo grande. Carlos Rosansky fue juez de Cámara Federal, bueno, estamos analizando junto con Lourdes.